Este podcast es presentado por Movistar. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar te recuerda que puedes usar sus canales digitales de atención y ventas. Descarga la app Mi Movistar. WhatsApp 315-233-3333 o el número de atención asterisco 611. Numeral, quédate en casa con Movistar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Pendiente Máxima, esta reunión que todas las semanas tenemos para charlar sobre lo último de información. Ya de todas formas empezamos con un poco de acción sobre carretera con estos campeonatos que acaban de pasar en Eslovenia, pero también hay otros temas que, bueno, pues siendo del círculo de la comunicación, nos interesa saber alrededor también de nuestro deporte, del ciclismo, y por eso tenemos hoy un invitado muy especial para abrir nuestro programa. Pero antes quiero saludar, como siempre, a Marisol Toro desde estos micrófonos en donde estamos grabando en Connecticut, en Estados Unidos. Nos vamos hasta Cali. ¿Cómo estás, Marisol?
Hola, Goga. Saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan cada semana en Pendiente Máxima. Es un gusto estar nuevamente compartiendo por estos días disfrutando del ciclismo virtual aquí en el Valle del Cauca.
Y bueno, pues del otro lado nos vamos a ir hasta las Islas Baleares. Vamos a tener un contacto muy especial con un colega, un amigo muy querido, que seguramente muchos de ustedes han escuchado en las transmisiones en inglés de Eurosport y de otras plataformas últimamente también a nivel virtual. Él es Robert Hatch. Y afortunadamente para nosotros, Robert habla perfecto español. ¿Cómo estás, Robert?
Hola, muchísimas gracias, Goga. Muy bien, por aquí muy bien. Brilla el sol en España, como es verano ya, y intentando disfrutar un poquillo tras lo que todos hemos pasado estos meses.
Sí que no han sido nada fáciles. Tú ya estás en territorio casi que pues de trabajo, ya se nos viene una temporada corta. Y bueno, pues para los que no saben, Robert nació en la Gran Bretaña, pero habitualmente también tiene su casa en España por cuestiones del trabajo. Robert, para nuestros amigos que te han escuchado, pero que no saben mucho de Robert Hatch, cuéntanos un poco cómo te encaminaste en esto de la comunicación y el deporte.
Pues me considero un hombre muy afortunado. Primero, lo que hay que tener es suerte, ¿no? Estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado al mismo tiempo. Yo estudié idioma, español, francés, italiano, y con el inglés pues materno tenía mucha suerte ya poder contar con esa habilidad de poder comunicar con todo el mundo, ¿no? Luego creo que tenía 17 años cuando me fui a trabajar un verano en España, a las Islas Canarias, y de ahí al acento del sur. Y luego nada, un máster en Madrid, y por suerte a alguien le gustó mi voz en Eurosport, mi voz en inglés, y llevo ya, digamos, 13 años creo, narrando deporte, empezando con el fútbol, las noticias en general, y pasando ya hace poco más de una década al ciclismo, que me enamoró como a muchos de ustedes escuchando. Y bueno, tenemos la gran suerte de ejercer nuestra pasión en el día a día.
¿Y cómo ha sido ese camino en el ciclismo? Después de ingresar primero a los deportes, a la comunicación, ¿cómo ha sido también ese transcurrir en este tiempo en un deporte que además tiene muchísima afición en todo el mundo?
Pues ha sido un aprendizaje continuo y por eso me gusta. Obviamente nos gusta ver el deporte sobre las dos ruedas, la competición en cada evento, el mano a mano, ¿no? Bici a bici, y todo deportivamente, pero es el extra deportivo que me encanta tanto el ciclismo. Nos permite descubrir lugares nuevos, idiomas nuevos, gente nueva. De hecho, nosotros nos conocemos del ciclismo y es eso que realmente me ha enamorado el ciclismo y la internacionalidad, diría, de este deporte.
Bueno, Rob, la verdad es que el deporte ha evolucionado no solamente en carretera, también en cuestiones de cómo los medios de comunicación abordan este deporte, de cómo presentarlo cada vez más fresco, más novedoso. en este recorrido, y te lo pregunto directamente, que tú has estado en muchas más presencias in situ que muchos de nosotros, que no tenemos esa bendición todo el tiempo, pero desde tu punto de vista, técnicamente, ¿qué se le ha visto diferente a esa cobertura de ciclismo?
Pues yo creo, en cuanto a nuestra vocación, se ha despertado un poco tarde a la revolución digital, digamos. Tú, Goga, te recordarás, hasta hace 2 o 3 años en el Giro de Italia, nuestros jefes pagaban una línea vieja, del estilo viejo, creo que era ISDN, para transmitir los datos, que para los que escuchan que no están muy puestos en materias técnicas, es una línea de teléfono. Y nos fallaba casi todos los días, al final de la etapa, nos fallaba la línea. Pero en los últimos 2 o 3 años se ha ido viendo, pues igual una radiotransmisión para un país al otro lado del mundo, pues transmitiendo a través de un teléfono móvil. Cosas grabadas por internet, por protocolo internet, Skype, FaceTime, y terminando con el lockdown que hemos tenido ahora, pues una explosión de entrevistas por Zoom, por vídeo, y creo que solo ahora en el ciclismo estamos igual viendo cómo podemos aprovechar esa nueva tecnología y hacer llegar ese maravilloso deporte a todo el mundo. Yo creo que aquí, sobre todo, como he dicho, en Europa hemos estado igual un poco dormido en ese aspecto hasta ahora.
Con estos cambios que menciona Rob, pues creo que también el hecho de esta para que ha sido obligada por el virus ha despertado y ha generado, lo siento también desde esta parte de Latinoamérica, una revolución importante en esto que comenta de entrevistas, de nuevos medios y también de entrar un poco más en detalle en todo lo que tiene que ver con la información, el seguimiento al ciclismo, no únicamente en carrera.
Exactamente, la vida cotidiana de los protagonistas, ¿no? Que nos hacen llegar a nuestras casas y a través de Twitter, de Instagram, Zoom y todos esos eventos, igual no tan manejados en cuanto a relaciones públicas, pero más naturales, ¿no? Que a nosotros nos gusta, vamos. Hemos podido entrar también en sus casas. Y eso ha sido... tanto en el ciclismo como en el mundo general, una de las cosas positivas quizás de estos 3 meses, de ver cómo somos capaces de comunicarnos y hacer entrar la gente en nuestras vidas hasta el punto que queramos. Y, por ejemplo, hemos visto por Instagram en los stories la gente cómo se entrenaba en casa con el rodillo, Swift o otra plataforma, cómo luego planificaban las carreras virtuales que hemos tenido. Y ahora pues la vuelta a la carretera y lo contento que está todo el mundo para poder estar rodando otra vez bajo el sol o la lluvia, donde esté la gente. Y eso ha sido muy bonito, creo.
Sí, yo creo que sí hemos conectado a otro nivel como seres humanos todos en estos momentos. Y precisamente porque la actividad que nosotros tenemos, Rob, es de conectar el deporte con la gente a otro nivel, a un nivel técnico en determinado momento, porque tenemos también el apoyo de los excorredores que te acompañan en la transmisión, pero también pues la manera de motivar, de incentivar a la gente, de que le siga gustando el deporte, de que se enamoren los que todavía no lo conocen. ¿Cómo describirías esta función del play-by-play, como se dice en inglés, del narrador?
Pues tú y yo, Goga, hemos tenido guerras de gritar a final de las etapas y ponerle emoción, ¿no? Yo creo. Y es eso, es, ¿cómo dices? Transmitir la emoción en cuanto al play-by-play también, aparte de la emoción y hacerle pues unos enamorados a la gente del ciclismo. Es el contar la verdad, ¿no? Y contar lo que está pasando, que también es muy importante del punto de vista técnico. Saber quién ataca, saber quién arranca, preguntarle al experto por qué, sacarle lo mejor del experto cuando lo tengamos al lado. Y cuando no, pues eso, saber también dónde están nuestros propios límites de conocimiento. Por ejemplo, no, tú y yo ni, no vamos a decir nada de que realmente está fuera de nuestro campo de conocimiento. No vamos a entrar en matices técnicos ni nada de eso porque no somos expertos en ciclismo hasta este punto, pero las historias de la gente, lo que comentamos ahora, lo que han estado haciendo durante la preparación de la carrera, igual algo que hemos visto por la noche en la prensa extranjera, que nuestra audiencia igual no habla ese idioma, si podemos transmitir y relatar lo que está pasando en un cierto equipo, un cierto país, una selección. Y claro, lo más importante, pero creo que es el usar la voz bien, atraer la atención en momentos críticos. Y eso vuelvo al punto inicial cuando hablaba de nuestras batallas, guerras, el puesto de comentarios. Y todos los comentaristas, por ejemplo, en el Giro de Italia estás tú, estoy yo, están los italianos también, los otros ingleses y todo el mundo intentando en su propia manera pues atirar la atención a un cierto punto de la carrera y bueno, transmitir esa emoción es algo imprescindible, ¿no? Porque vivimos de eso, vivimos de la emoción. ¿Por qué nos gusta el deporte? Pues por las emociones, más o menos.
A propósito de este estilo, ¿cómo se conjuga también el hecho de estar en cabina con un especialista en ciclismo, con alguien que lo ha vivido desde la carretera como profesional? ¿Y cómo hacer que desde ese rol de la comunicación se pueda llegar fácilmente con sus conceptos a la afición?
Pues se trata, yo creo, en mi humilde opinión, de preguntar igual a veces cosas a las que tú como narrador ya sabes las respuestas, porque igual lo hablaste en el coche por la mañana o con una cerveza en mano la noche anterior o delante de una cena. Conducir un poquillo la dirección de la conversación y a veces también es útil olvidar tus propios conocimientos y ponerte en el lugar de una persona que quizás lo está viendo por la primera vez. Porque si queremos realmente que todo el mundo, todo el planeta sea aficionado del ciclismo, necesitamos atraer a más gente. Pero ahora viene el equilibrio, porque también, como hemos comentado al principio, y como tendrán muchísimos oyentes por todo el mundo que escucha el podcast toda la semana y es experto y súper fan de ciclismo, tampoco podemos olvidarnos de esa gente y hablar siempre en matices, en cosas básicas. Así que es siempre un equilibrio. Un día lo puedes clavar bien. Yo creo que el otro día igual pues nos equivocamos, como todos. Hablamos en términos demasiado técnicos o igual hablamos de una cosa y preguntamos cosas demasiado básicas. Pero yo creo que con un pie en los dos tipos de espectador, los nuevos y los expertos, yo creo que podemos hacer un buen equilibrio, ¿no? Y hacer que la transmisión esté abierta y a todo el mundo.
Rob, yo creo que también el que tengamos tanto a la mano el internet y tantas herramientas de conocimiento instantáneo, también es una lucha para nosotros, pues estar a la par de eso y no perdernos de la transmisión, pero también estar pendiente de algunos otros temas que están surgiendo y que se pueden consultar de manera inmediata. Pero también en ese aspecto quería hacer esta reflexión porque también me ha tocado esta experiencia y yo sé que a ti también. Quizás hace 30 años la gente se conformaba con escucharnos a nosotros en esa época y se nos tomaba como una regla a seguir. Y sobre todo estoy hablando de la pronunciación de los nombres. Creo... Pero es que Rob, No, mira, Robert, yo sí estoy en el lado en el que tú trabajas. A mí sí me gusta investigar y saber cómo se pronuncian. Incluso yo te he hecho a ti algunas consultas porque no todo lo tengo yo a la mano y tú estás viviendo en Europa. Pero ¿estás de acuerdo? Digo, yo sé que hay países en donde leer los nombres como están escritos es normal y en España pasa. Eso no hay ningún pecado ni nada porque así es. Pero creo que sí podemos acercar un poco más, ampliar el espectro de lo que es correcto. Creo que está en nosotros hacerlo.
Sí, para mí este tema empieza pues con la educación, ¿no? La educación en cuanto a tener buenos modales, como mi madre siempre me decía. Pues, a ver, si yo estuviera viendo algo en la tele y tuviera un nombre, bueno, me llamo Robert, ¿no? A mí personalmente, como he vivido tantos años en España, Italia, Francia, no me molesta personalmente que no pronuncien bien el nombre, que me llamen Roberto o Robert o lo que sea. Pero nosotros, como bien dices, somos profesionales. Y ese punto de que hace 30 años igual éramos la palabra a seguir, pues claro, porque no había Twitter, no había mil opiniones para dar en un foro donde a veces hay más ruido que razón, ¿no? Pero si yo estuviera viendo un reportaje sobre un familiar y no se habían molestado los narradores en al menos intentar decir el nombre bien, pronunciar bien el nombre, pues me parecería una falta de respeto enorme. Y es cierto, con nuevos nombres, culturas igual ajenas a nuestros conocimientos, igual la primera vez vamos a cometer algún error. Yo sí sé que los he cometido, pero el intentar siempre preguntar, como bien dices, consultamos, hablamos las cosas entre narradores, si no, pues, como dices, hay internet, hay unos foros donde pronuncian casi todas las palabras en todos los idiomas mundiales. Y creo que es eso, se trata de educación y bueno, si para dar un ejemplo, si voy a decir que Lionel Messi tiene 30 años cuando tiene 35, tiene 20, pues me he equivocado, ¿no? Es lo mismo pronunciar mal un nombre queriendo, es hacer un error y tratamos de cometer menos errores posible. Y desde el punto de vista de la educación, yo creo que es la cosa más básica de nuestro trabajo.
Sobre lo que nos comentaba al principio de su experiencia, Rob, pues nos comentaba de 10 años o algo más en esto del mundo del ciclismo. ¿Cómo ha vivido también este regreso de Colombia como país ciclístico a Europa, un poco más vistoso con todas las actuaciones que han tenido? ¿Cómo se ha vivido también desde ese punto de vista del otro lado al que no tenemos, digamos, ese acceso constantemente como si nos lo permite hoy este podcast?
Pues mira, es una cosa infinitamente positiva para el ciclismo. Nos hace falta en muchos países, afición. Incluso en el Reino Unido, donde hemos tenido miles ganadores de carreras últimamente, en los últimos 10 años, sobre todo en carretera, detrás de esos 10, 15 años de muchos éxitos en pista, pues nos falta esa pasión todavía que tienen en América Latina y sobre todo en Colombia. En España, donde vivo, pues el ciclismo es un deporte que siempre ha sido importante. Tenemos una de las tres grandes vueltas del mundo. Pero también nos falta esa pasión, incluso cuando está ganando un Valverde, un Contador. Aquí en Mallorca sería un Enric Mas, por ejemplo, el mallorquín que va a ser el próximo líder de Movistar. Pero en Colombia eso es lo que tienen, pasión y parece quizás un cliché, porque siempre que se habla de Colombia se habla de esa pasión, sin quizás el merecido respeto deportivo. Pero bueno, el respeto deportivo ya se lo han ganado, ya ya han ganado muchísimas carreras y lo que están por venir con los jóvenes, los ya establecidos, un Nairo Quintana que ha empezado la temporada de forma increíble. Y bueno, para el bien del ciclismo colombiano y esa pasión, esperemos que lleve también esa buen estado de forma al Tour de Francia. Pero es eso, es la contribución en cuanto al color de la gente, el calor también de la gente hacia el ciclismo, que hace que vivamos el deporte, pues, más intensamente, ¿no? Goga, tú sabrás de dónde vayas donde vayas, a la carrera donde estés en el mundo. Siempre hay casi dos nacionalidades representadas ahora mismo, Colombia y Eritrea. Esas son las dos banderas que puedas ver en Bélgica, en la Volta a Cataluña, en la Vuelta a España, en el Giro de Italia, en el Tour de Francia, Tour de Wanda, Colombia 2.1, la carrera que vayas. De verdad, es increíble cómo se ha difundido gente de esos dos países en los últimos 5 o 10 años a estar en todas las carreras del año.
Es realmente, pues, una bendición que esa afición pueda ser correspondida de una manera más constante, porque, bueno, fiesta hubo desde los 80s, principios de los 90s, luego se quedó ese vacío tan grande, pero ahora sí parece que las generaciones se pueden ir renovando de una manera un poco más constante para la afición en Colombia y para beneficio también de los colombianos, que tienen ahora, pues, una diversidad de personalidades, no solamente aquellos que van para arriba. Y hablando ya en terrenos de, nos estamos metiendo un poquito ya en esta carretera que se calienta, Rob. Ahí, hay obviamente la duda de cómo vamos a tener una temporada que inicie básicamente con el Tour de Francia, porque vamos a tener carreras, sí, van a calentar el ambiente, pero es que el Tour de Francia es el que va a poner un termómetro a esta temporada en donde esperemos se pueda salvar el deporte. ¿Cómo sensibilizas tú, con qué nerviosismo va a llegar ese pelotón al Tour?
Pues buena pregunta. Y yo creo que dependerá del carácter, de las situaciones personales de cada uno. No es lo mismo, por ejemplo, un Chris Froome que vive en Francia, bueno, en Mónaco, en Francia, que ya tiene el inicio de la carrera a unos 20 kilómetros de su casa, que uno que va a venir desde, en el caso de, no sé qué, Eduardo Sepúlveda, desde la Patagonia Argentina, tiene que coger 1000 vuelos, quizás ponerse en cuarentena 2 semanas, 1 mes antes, entrenarse. Obviamente no estoy diciendo que Sepúlveda vaya a correr el Tour o no sabemos las alineaciones de la mayor parte de los equipos todavía, pero para poner un ejemplo, la gente que va a tener que hacer recorrer miles de kilómetros solo para llegar a la primera etapa en Niza, pues tienen más problemas personales quizás para preocuparse, ¿no? Sus familias están lejos, si hay algún rebrote o algún problemilla, se cancela el Tour, que no, esperemos que no llegue a eso, pero todo es posible y todo es incertidumbre. Y yo creo que va a ser lo mismo para todas las carreras. Como dijiste, estamos ya, hoy estamos a, bueno, 30 de junio hoy. Quedan 29 días para la Vuelta a Burgos y ya empieza. Luego está Strade Bianche, Milano-San Remo, Lombardía. Se me ponen los pelos de punta solo decir los nombres. Pero yo creo que mucha gente se estará, aparte del lado competitivo, donde, claro, todos quieren ganar, como siempre. Deporte es deporte y la competición es la competición. Pero tendemos a olvidar de que esa gente también tiene familias, tiene amigos y personales, bueno, circunstancias personales distintas. Y yo creo que este año igual en todos los equipos seleccionados y para las carreras que haya, va a influir un poco eso, ¿no? en los, digamos, 8 corredores que van a correr el Tour de Francia para cada equipo o la carrera que sea. No sabemos realmente cómo está todo el mundo psicológicamente, si alguien de su familia desgraciadamente haya fallecido o si alguien en su familia ha pasado la enfermedad, las preocupaciones que tiene cada uno, son muchas cosas que van a influir y van a añadir a lo que va a pasar en carrera.
No, y si llegan, Rob, porque con esto de que la Unión Europea ha limitado el número de entradas desde América, solamente Uruguay tiene la posibilidad de mandar gente sin pasar por un problemón. Imagínate, los que estábamos hablando Marisol y yo antes de estar contigo, que el Education First, el equipo del Tour está en América, ¿y qué tal si no pueden llegar?
Pues muy, muy buena pregunta. De hecho, ayer estuve hablando con una persona también de uno de esos equipos estadounidenses y bueno, habían tenido que cambiar la planificación de las relaciones públicas, de los medios, para poner a la gente que ya tiene los pies en tierra europea, que iban a hacer otras carreras, pero claro, ahora están destinados a trabajar en el Tour porque, sobre todo con Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar. En América Latina también, obviamente, la pandemia está todavía creciendo, pero por lo que leo, los resultados o los números de Brasil también influyen mucho en eso. Vamos a ver, es todo un desconocido, una incógnita, y como todos esos meses que hemos pasado, hemos tenido que esperar y son cosas que ni los corredores ni los equipos realmente pueden controlar al 100%. Dependen de cosas más importantes, de gobiernos, de reglas, de por aquí, pues hablando de Tour, Vuelta y Italia, pues la Unión Europea también, que intenta políticamente... Ha tenido una pequeña crisis existencial con Brexit estos años y ahora, durante la pandemia, que todas las naciones cerraron sus propias fronteras internas y se está realmente intentando reconstruir un poquillo la importancia de esa Unión Europea. Y haciendo eso, pues están decidiendo como bloque cuáles países pueden entrar en la zona de Europa, la zona Schengen, donde van a tener lugar la mayor parte de las carreras importantes. Entonces, si mañana deciden que Colombia puede entrar, pues buena noticia para los colombianos, pero todavía mala noticia para los americanos de Norteamérica, porque durante buen rato creo que los Estados Unidos van a estar vetados si no mejora la situación de la pandemia. Otra cosa es que se crean reglas específicas para corredores. Por ejemplo, se había hablado de Ineos y el avión privado que tienen, igual mandárselo para Colombia y traer un grupo de corredores a Francia para pasar una cuarentena o una cosa parecida. Lo importante es que hay que hablar, pensar ahora es que se nos agota el tiempo.
Cierto.
para el Tour de Francia quedan 2 meses. Si uno tiene que hacer cuarentena, son 2 semanas sin poder entrenar en carretera, sin poder vivir vida normal y adaptarse poco a poco otra vez al ritmo europeo, al verano que tenemos aquí también, porque mucha gente igual viene a la montaña donde ya no está haciendo mucho calor. Son muchas cosas y habrá que tomar una decisión dentro de las próximas semanas, digo yo.
Definitivamente hay mucha incertidumbre todavía sobre lo que podemos esperar, pero en ese escenario que planteamos de diferentes momentos, ¿cómo ve el panorama también de las transmisiones internacionales? Porque no solo tendremos una cantidad de carreras y de ciclistas viendo cuál es su mejor camino a las grandes vueltas, sino una serie de competencias que como única vez se cruzarán incluso en un mismo fin de semana en el que estén disputando Tour de Francia o Giro de Italia.
Pues sí, de hecho estuve hablando con un jefe mío en Eurosport que ya hablaba de vender un Super Sunday. Y creo que hablaba de las carreras. Hay un fin de semana durante el Giro d'Italia donde tenemos, creo, la última etapa de... Me pueden corregir si me equivoco, pero sin tenerlo delante, yo creo que hay última etapa del Giro, París-Roubaix y etapa del Tourmalet de la Vuelta a España y otra cosita más. Sí. Mira, a mí me gusta muchísimo el ciclismo, pero no sé si da todo el día para ver las tres carreras. Y eso sé que no es fácil, sé que es difícil, pero esas tres carreras en un día me parece un error de la UCI, del calendario sí. UCI. Quizás dos, sí, porque se puede poner uno de mañana europea, otra de tarde europea y luego, pues, por el resto del mundo, al menos si los horarios no cuadran, pues al menos lo tendrán en horarios distintos.
La oferta supera la demanda en ese sentido y sobre todo... Exactamente. Rob, porque se están poniendo a competir a dos grandes y a un monumento. Es que es un, cuando tú estabas hablando del Giro de Lombardía y ahora hablamos de París-Roubaix, para mí es un sacrilegio pensar que el Giro de Lombardía se va a correr en agosto. Dios mío, ¿pero por qué?
Y con el calor que hace en Italia.
Sí, sí.
En Mallorca hoy estamos a 33 grados. Y bueno, para agosto, igual, si es como el verano pasado, se esperarán 40. No lo sé. Y te lo digo como gran fan del Giro di Lombardia. Creo que en una vida anterior tenía que ser italiano o algo. Soy un italiano muy frustrado. Me encanta el Giro di Lombardia. El Giro d'Italia es mi grande favorita. La prefiero 10.000 veces al Tour. ¿Qué te voy a decir? Sí, va a ser rarísimo ver un Giro di Lombardia en agosto. Sobre todo cuando quedaba la fecha para que tuviera lugar en su fecha normal, más o menos. O por octubre, noviembre. Lo que quizás ha influido... de forma un poco maligna en el calendario ha sido los mundiales y claro, la UCI igual por una vez tenía que apechugar y darse cuenta de que igual la fecha normal pues tenía que cambiar porque un Tour de Francia, luego Mundial y perder como una semana y media ahí sin mucha cosa. Yo creo que con el tiempo que había, 3 meses, 4 meses, se podía haber protegido monumentos y grandes vueltas. Sobre todo si cruzamos los dedos. En España tenemos la suerte de tener buen tiempo la mayor parte del año. No digo que vaya a ser calor, pero puede que tengamos un inicio de invierno con 15, 20 grados y sol. Y para la Vuelta a España sería perfecto. De hecho, yo habría cambiado la ruta de la Vuelta a España este año, dado el cambio de fecha para noviembre, y yo habría hecho una vuelta al sur de España. Con un tiempo más garantizado, en vez de llevarlo al País Vasco, donde te puede caer un tiempo inglés ya en noviembre, octubre. Son muchas cosas que no se han hecho del todo bien, pero tampoco quiero ser muy duro con la UCI ni con los organizadores de la Vuelta, porque, como hemos comentado ya mil veces hoy, la pandemia es algo que no esperábamos nadie y bueno, las decisiones no son fáciles. Pero sí, da pena, volviendo al punto inicial sobre las grandes carreras en el mismo día, pues da un poco de pena ver un Lombardía en agosto o un Paris-Roubaix el mismo día de que se corona un campeón del Giro d'Italia y quizás... Tienes un medio pie en el podio en Madrid, porque un ganador de una etapa del Tourmalet, pues normalmente le saca unos minutos al próximo, ¿no?
Sí. Mucha gente, cuando estamos en transmisiones, por lo menos a mí me ha tocado mucha gente, y nos ha tocado a Marisol y a mí, porque también hemos hecho muchas transmisiones juntas en Señal Colombia, que la gente exige, quiero ver las etapas desde que arranca, desde el kilómetro cero, ¿por qué no las ponen? Y cuando vamos a ver ese domingo salvaje que se avecina el 25 de octubre, sí le va a dar a la gente para 10 horas de transmisión. Es injusto para el valor que tienen las carreras, sinceramente es un poco complicado. Bueno, Rob, ya estamos llegando como al final de nuestra charla, pero sí quería yo preguntarte, pues el problema que tuvo durante 2 o 3 temporadas y de manera muy fuerte el equipo Movistar con tanta cabeza queriendo ser el número uno en ese equipo, ahora se está trasladando de una manera contundente al equipo de Lineos con todo lo que ha pasado en las últimas semanas, que si Froome se va, que Egan Bernal está muy firme en su posición también de ser el campeón defensor, de que Geraint Thomas no hace mucho ruido, pero se sigue preparando muy bien. Y luego está el Jumbo Visma, que aunque la verdad no quiero descartar a Kraszweig, pero creo que él más bien va a ser una comparsa para Dumoulin y para Roglic. ¿Cómo ves esta transferencia de esa tricefalia, como se le ha llamado, a equipos que si bien han sabido manejar a sus grandes capos, hemos hablado de dos normalmente, la lucha entre dos, pero ahora la lucha entre tres con el Ineos, ¿cómo está difícil eso, no?
Muy difícil, pero nos da más ganas de ver la carrera, ¿no? El Movistar podría ser un buen año, podría ser un año de transición, porque claro, se ha ido Nairo, se va haciendo un año más mayor todavía Alejandro Valverde. Vamos a ver cómo se sienta el liderato en Brickmas, cómo reaccionan sin André Amador. Son muchas cosas desconocidas y no la voy a decir en voz alta porque estoy en España, pero para mí, por ahora, sin descargarle del todo al Movistar, este año el Tour se le pone más interesante a Jumbo Visma, a Ineos, creo. Ineos está más fuerte que nunca, claro, hemos hablado de Amador. Todavía no han seleccionado los 8 que van a competir. Jumbo Visma sí. Llega George Bennett también para reforzar el bloque de montaña. Un George Bennett, el neozelandés, que no olvidemos, ha sido líder, jefe de filas y líder de ese equipo en otras carreras. Roglic, Dumoulin, que dice que por fin ha superado sus problemas de salud. Vamos a ver si tiene razón y si vuelve con las mismas ganas de cuando ganaba en Italia y le ponía las cosas difíciles en el Tour de Francia a Froome y Ineos también. Y del punto de vista de Ineos, pues ¿sale Chris Froome? ¿No sale Chris Froome antes del Tour? No lo sabemos. Yo creo que como pase 1 o 2 semanas más sin se anuncie un traspaso a Israel Startup Nation, como se rumorea, yo creo que se quedará en el Ineos. Luego, otra cosa es que vaya al Tour de Francia. Mediáticamente sería muy difícil dejarle fuera, pero está claro, como has dicho, Boga, que Bernal tiene que ser el líder. Si no, también Geraint Thomas va a querer decir algo sobre el asunto. Sobre todo, hasta ahora es algo que ha funcionado para Ineos. Donde no ha funcionado, para Movistar, como hemos visto en el famoso documental de Netflix hace un par de meses. Pero ¿Quién va a decir que va a funcionar todos los años para Ineos? Igual es el año donde se pelean todos. No lo sabemos. Y eso da más emoción, da más expectativas. Y vamos a ver, sobre todo, 2 equipos de 5 estrellas. Jumbo Visma e Ineos luchando por un Tour de Francia, pero con muchísimo más protagonistas. Está Nairo Quintana en Arkea, que tiene... Vale, no tienen la plantilla más fuerte del mundo, pero tienen un súper buen equipo. Movistar, como he dicho, UAE Emirates. Podríamos estar aquí hablando todo el día también de EF Education First, con los jóvenes, como el bloque americano que has dicho. de verdad, que llegue septiembre ya, pero ya.
Cierto.
Todos estamos ansiosos. Pues de mi parte quería expresarle mi admiración a Rob, de verdad que es un gusto, y gracias a Goga por esta oportunidad de compartir y de escuchar toda esta experiencia y conocimientos. Y cierro con esta pregunta que creo que también nos ha llegado a todos en este momento en el que vemos carreras virtuales de diferentes tipos a diferentes niveles, y ahora se habla incluso del Tour de Francia virtual. ¿Qué tanto considera Rob que se quedará este estilo de ciclismo cuando volvamos nuevamente a las competencias reales?
Pues primero, gracias a ustedes. Ha sido un placer hablar durante un buen rato de ciclismo, que nos gusta a todos, y espero que podamos cruzarnos en cuanto llegue la vieja normalidad, ¿no? Esa dichosa nueva normalidad de que estamos expuestos ahora mismo. Para terminar, estas carreras virtuales para mí han venido para quedarse, pero no han venido para reemplazar el ciclismo de carretera, ni de pista, ni ciclocross, ni nada más. Son una modalidad aparte, y eso hemos visto reflejado en el tipo de ganador de las carreras. No han sido las mismas figuras ganando esas carreras que los Sagan, los Froome, los que ganan siempre las de ruta, ¿no? Hemos visto a gente fuerte, capaz de igual hacer un buen contrarreloj, tipo Rowan Dennis, gente con otras habilidades. Y por eso, si se vende bien y no intenta ser ni reemplazar el ciclismo de ruta o el ciclismo, entre comillas, real, puede tener un gran futuro. Yo creo que sobre todo durante el llamado off-season, entre temporadas, podríamos ver un torneo, por ejemplo, entre los que están concentrados con sus equipos, o una liga de invierno de equipos. Y si se utiliza bien, podría ser una arma también para mejorar la salud financiera del ciclismo, que tristemente, como estamos viendo todos con el coronavirus, en todos los países del mundo creo que se nos viene encima una crisis económica que da miedo, y tendremos también que luchar por el ciclismo en ese aspecto y mejorar lo que ya fallaba. Si vamos a ser sinceros, el modelo de ciclismo es algo que se tenía que cambiar, estudiar, encontrar más firmeza, más sostenibilidad, perdón, y un futuro más que pueda durar más tiempo para todos, ¿no? No digo que sea como el fútbol ni como otro deporte, porque el ciclismo es único, todo es único y tiene sus propias circunstancias, pero el futuro, perdón, de esas carreras virtuales, yo creo que pasa un poco por ahí, por utilizarlas para promocionar el ciclismo a un nuevo mercado y ser una modalidad aparte.
Yo creo que sí es una herramienta muy valiosa, sobre todo para las bases, para países como los nuestros, que definitivamente los viajes y las organizaciones de carreras pues son muy complicadas, y ahora en este ambiente peor. Entonces podría ser una buena opción una liga en donde se pueda recrear para bases de juveniles y de sub-23, porque no podría ser una buena opción para nuestros países, sobre todo, pero habría que aportar también buenos simuladores, porque de eso no abunda mucho tampoco en Latinoamérica. Pero bueno, nos espera algo diferente, Rob. No sé si tú vas a tener oportunidad de hacer muchos viajes o vas a tener que hacer muchas carreras desde cabina. ¿Cómo pinta eso para ti?
Yo creo que, bueno, el Tour de Francia virtual, yo voy a intentar quedarme en España este fin de semana y esperar a que el san internet de mi casa funcione y que podamos transmitir desde casa. Para el Tour de Francia me temo que este año no irán muchos periodistas. Por lo que estoy oyendo, lo que estoy viendo, tanto en plan presupuesto de las cadenas como seguridad, bioseguridad en el evento, simplemente tener menos gente en hoteles, menos gente en las salidas, las llegadas. Realmente es bonito estar en la carrera, estar en situ, pero necesario para ejercer, no tanto. Yo creo que siempre el producto es mejor cuando estemos en la meta, porque compartimos cosas, aprendemos cosas, se sabe un poquillo mejor, ¿no? Se puede capturar el ambiente, pero para hacer un trabajo pues normal y aceptable, creo que desde cabina va a ser más seguro este año.
Pues sí, va a tener que acomodarse la situación económica, y te digo, yo que estuve en París-Niza, nada, nada agradable no poder hablar con nadie porque no te dejaban. Entonces eso también se va a convertir en un problema, el manejo de la información, cómo la van a hacer, si van a hacer una presentación única, si realmente vamos a poder estar cerca de esos corredores uno a uno. Eso va a ser realmente un problema grande para los colegas que sí vayan a ir a las carreras, y que Dios los bendiga, porque va a ser muy complicado, sinceramente. Pero bueno, estaremos nosotros en contacto permanente. Rob, gracias por haberme aceptado esta invitación. Tú sabes lo que se te aprecia, lo que se te admira, y estamos conectados porque, bueno, pues somos una comunidad, y como comunidad siempre estamos haciendo más grande lo que podamos la información para nuestra audiencia, para los televidentes. Así que te agradecemos un millón y te mandamos un abrazo hasta Baleares.
Muchísimas gracias, Goga, gracias, Marisol, y bueno, gracias a todos los oyentes por toda América Latina y por el mundo, y bueno, sí, esperemos que las familias estén bien en casa y que estemos siempre sanos y salvos.
Bueno, ya estamos aquí, continuamos con esta cobertura en Pendiente Máxima, y pues estábamos hace unos momentos en Islas Baleares con Rob Hatch, pero ahora nos vamos a ir hasta Andorra, en donde muchos corredores están haciendo campamento antes de entrar ya a la recortada temporada, y es precisamente con Víctor de la Parte, con quien ahora podemos hacer también esta conexión hasta Europa. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo va ese entrenamiento de regreso a la carretera?
Hola, hola a todos. Pues bueno, la verdad que después de lo que hemos pasado, pues se toma con muchas ganas, y bueno, sobre todo ver que vamos a competir, parece que dentro de muy poco, yo creo que motivados, ¿no?
Bueno, Vic, obviamente que muchos equipos han tenido muchos ajustes. El equipo del CCC no ha ocultado información alrededor de que, bueno, pues la situación se presenta un poco delicada para seguirse manteniendo con el actual patrocinador. ¿Ustedes qué información han recibido hasta ahora?
Bueno, nosotros como corredores, la verdad es que se nos informó cuando empezó la pandemia, ¿no? Sí que ellos han dicho que el año que viene no van a seguir. Entonces, pues bueno, creo que lo que es la sociedad está buscando un sponsor para el año que viene, y que, bueno, yo creo que pinta todo bastante bien.
Bueno, Marisol Toro, que está en Cali, también te saluda.
Hola, Víctor, saludo especial, espero que todo esté muy bien, y bueno, quisiéramos saber un poco también cómo has vivido esta época de pandemia allí en territorio español, y cómo ha sido ese regreso poco a poco a la ruta y a los entrenamientos.
Bueno, pues yo creo que es un poco como todos, ¿no? Al principio pues, te lo tomas medio a broma, ¿no? Dices, nada, es imposible que esté en casa 2 semanas, y al final pues va pasando el tiempo, ves que es algo a nivel mundial. Y bueno, pues ya al final, ¿no? Empiezas a mirar y dices, joder, yo tenía que estar pues en Colombia preparando el tour o corriendo, y estoy aquí en casa, ¿no? Es algo muy complicado, pero bueno, siempre hay que tener una motivación, y al final, pues mira, estamos, gracias a Dios, viviendo casi con normalidad y preparando carreras.
Bueno, para todos nuestros amigos que quizás no están tan familiarizados con Víctor de la Parte, bueno, pues es un corredor que ya tiene una amplia experiencia, aunque bueno, su inicio se dio en un equipo español, pero igual ha tenido ese paso de trotamundo por varios equipos. Víctor, ¿cómo te sientes después de este camino hasta pasar por el Movistar y ahora está con el CCC, un equipo con el que de alguna manera también tenías contacto anteriormente? ¿Cómo ha sido esta transición hacia tu postura actual como ciclista?
Bueno, para mí ha sido muy bonito, ¿no? Y de hecho, cuando veo al corredores que pasan pues directamente a un equipo World Tour, Creo que antes de llegar aquí hay que dar unos pasos, hay que conocer equipos más pequeños donde no todo es tan fácil. Y bueno, pues también el hecho de recorrer el mundo, de tener compañeros de todos los países, pues creo que como ciclista, como persona, te enriquece mucho y llegas a valorar mucho más donde estás ahora, ¿no?
¿Y cómo ve Víctor todo este cambio que ha tenido un equipo como Movistar, que ha venido de toda esa época de grandes líderes, de estar siempre al frente, y este cambio que está teniendo ahora con nuevos líderes y planteándose nuevos objetivos?
Sí, pues al final yo he coincidido, ¿no?, con el Movistar que tenía muchos líderes. No sé si no han sabido gestionar o qué es lo que ha pasado, pero bueno, muchos corredores se han ido, han buscado pues nuevas oportunidades, fichajes más jóvenes que espero que den resultados, ¿no?, pronto, y bueno, yo creo que es una nueva época para el equipo también.
Obvio que el CCC también ha encontrado una posición dentro del pelotón, Víctor. El año pasado, pues me imagino que para ti sirvió también de retomar ese protagonismo, y me imagino que este año, con un calendario pues más apretado, ¿se puede dar la posibilidad de verte en el Tour de Francia?
Bueno, en principio eso era la idea. Pues ahora con todo este rollo se ha trastocado un poco igual el tema, porque la verdad es que las tres grandes quedan muy seguidas. Entonces pues tengo que ver, ¿no?, cuál quiero estar y pues también pensar un poco de cara al año que viene, que no acabar pues demasiado quemado este año y muy tarde, ¿no?
¿Cómo se maneja un poco dentro del pensamiento todo esto que está pasando, lo que se ha sumado en cuanto a la crisis que se está viviendo económicamente y la premura también por querer hacer las cosas bien en un calendario con tantas competencias?
Lo principal es que no hay que tomárselo con mucho estrés, no hay que meterse presión, porque creo que todo el mundo sabe lo que ha pasado, que es un año un poco excepcional y prácticamente pues me atrevo a decir que lo que fiches para el año que viene no va a ser en base a lo que hagas este año, sino de lo que viene atrás, ¿no? No puedes pretender en 3 meses hacerlo de todo el año y exprimirte a tope, porque esos nervios y todo yo creo que te pueden hacer mala jugada.
Pues dentro del panorama, Víctor, que se ha dado, pues que no todo el mundo ha tenido oportunidad siquiera de estrenarse. Tú tuviste por lo menos 2 salidas al inicio de la temporada. ¿Cómo se había reflejado tu invierno en esa apertura de campaña?
Pues al final los inviernos los tomas con mucho mimo, ¿no? Yo había entrenado bien, estaba preparado para hacer pues un poco la primera parte del año fuerte, hacer Cataluña, País Vasco, que eran mis objetivos, ¿no? Y bueno, pues al final, pues eso, nosotros nos pilló corriendo en Dubái, de repente se trunca todo y ves que ese trabajo que has hecho no va a servir, pero bueno, confías, ¿no?, que valga para el futuro.
Se ha venido hablando poco a poco del regreso a entrenamientos al aire libre, Víctor, pero ¿qué tantas instrucciones han recibido por parte del equipo en cuanto a las concentraciones y todo lo que deberán hacer también con las medidas de seguridad?
Hombre, pues nosotros en el equipo lo primero que nos han hecho es pues concienciarnos, ¿no?, de que tengamos mucha precaución, hacer los pertinentes test para el virus. Hemos hecho uno cada 10 días prácticamente. Y creo que antes de la competición, pues eso va a ser la tónica, ¿no? Hacer el test, asegurarse que todo el mundo que acude a la carrera está en plenas condiciones y evitar cualquier riesgo, ¿no?
Pues es una perspectiva de competencia que seguramente tendrá todos con alguna pequeña duda, Víctor, porque pues se va a empezar relativamente en frío, carreras importantes, carreras de World Tour. ¿Tienes tú alguna referencia en tu experiencia de empezar así, tan de repente? ¿Tu cuerpo cómo piensas que se va a adaptar a una exigencia inmediata a los calendarios con puntos?
Pues yo sinceramente espero que nos lo tomemos todos con un poco de calma, ¿no? Que no pretendas estar en la primera carrera como si fuese un mes de julio normal, porque no lo es. Como dices, empezamos de cero y es complicado, ¿no? Es complicado el ritmo ese que solo se agarra en competición, pues por mucho que entrenes creo que no es lo mismo. Entonces, pues bueno, intentar que no nos estresemos todos demasiado.
Y en cuanto a los planes de campamentos de entrenamiento y demás, ¿se podrán hacer de camino hacia las grandes competencias?
Bueno, en principio lo que están haciendo los equipos, nuestro equipo por lo menos, es dividir el equipo, ¿no? Pues en grupos de 7, 8 personas máximo y dividirse, pues eso, unos van a Sierra Nevada, otros a Andorra, un poco diversificar los espacios, intentar que no se junte mucha gente, pero creo que todo se va a hacer con normalidad, más o menos.
Precisamente porque tú estás en un lugar privilegiado, hemos visto pues muchos compañeros que registran en Strava sus salidas, han estado haciendo fondos grandes de 6, 7 horas. ¿Tú has tenido más o menos el mismo trabajo para prepararte a estas alturas?
No, yo no, yo máximo suelo entrenar 5 horas y he visto lo que están haciendo por ahí. La verdad es que yo no soy capaz de hacer eso y al día siguiente estar rindiendo con normalidad. Entonces, bueno, ya más o menos conozco mi cuerpo, sé qué es lo que me va bien y prefiero no hacer esas cosas.
Pues la verdad es que sí, se presenta como un problema, Víctor, el que pues no podamos tener una temporada completa. Sin embargo, bueno, pues el año pasado que estuviste en la Vuelta a España, obvio que también querías, me imagino, tener una base como para levantar la mano y que venga esa selección para el Tour de Francia. ¿Crees que dentro de las circunstancias, si tengas un porcentaje, pues bueno, o por lo menos que a ti te aliente estar con la idea del tour?
Sí, en el equipo está la posibilidad, eso está claro, de ir al tour, pero bueno, ya te digo que pues eso, estamos un poco todavía esperando, ¿no? A ver qué es el calendario que mejor cuadra, si se puede hacer giro solamente o hacer tour y vuelta, pues un poco viendo pues todo lo que se puede correr para no acabar demasiado demasiado fatigado el año tampoco.
¿Y hay alguna competencia especial? Se habla, por ejemplo, de la Vuelta a Burgos como un gran acontecimiento para dar inicio nuevamente a las carreras. ¿Cuál sería esa prueba en la que Víctor, pues, se sentiría mejor en este inicio un poco atípico?
Hombre, voy a estar en la Vuelta a Burgos que yo creo que va a ser especial para todos, ¿no? Después de lo que hemos sufrido, pues estar de nuevo en la competición. Y luego sí que va a correr Dauphiné, que creo que es un recorrido también bastante, bastante bonito este año, bastante montañoso. Y creo que la verdad es que son dos vueltas importantes porque pues como un poco retomar la competición, ¿no? Y ver dónde está cada uno, las sensaciones y el trabajo que hemos hecho.
Pues el CCC es un equipo que pues ha empezado a juntar digamos, la representación de protagonismo. El que tú estés también es un pie importante. Y tomando en cuenta esa experiencia, Víctor, bueno, pues este año vamos a tener equipos que van a tener una lucha interna importante sobre todo para el Tour, el Ineos, el Jumbo. Tú que has tenido la perspectiva en otros equipos con ese tipo de problemas, ¿qué se avecina para estos dos equipos que tienen ahora que decidir en carretera quién va a ser su número uno?
Hombre, lo que se avecina es pues que todo el mundo va a querer demostrar, va a querer empezar fuerte y bueno, creo que también pues hay mucha gente, ¿no? que quiere hacer el tour por miedo a que el giro o que la vuelta pues pueda haber algún problema, ¿no? Entonces, de momento hacer el tour ya te quitas una participar en una grande y bueno, parece que te da esa seguridad.
Bueno, Víctor, por último queríamos pues que la gente se escuche de ti, porque pues has tenido también mucho tiempo para conocer Colombia, para saber cómo se corre, un poco la perspectiva que hay de entrenamiento. ¿Tú crees que en algún momento Colombia podría ser también un lugar de campamento de altura permanente para algunos corredores en invierno que puedan disfrutar de un mejor clima? Y no sé cómo te ha rendido a ti esa preparación de altura en Antioquia.
Hombre, pues ya sabes que repito todos los años y es algo que recomiendo mucho a todos los europeos o por lo menos gente de, pues eso, que está en los equipos. Parece que cuesta un poco, ¿no? Que todavía tienen la imagen de la Colombia peligrosa, pero bueno, yo les aseguras que es 100% seguro, que no hay problema. Creo que es un sitio privilegiado, ¿no? Por el clima, por la altitud, por todo lo que te ofrece ese país. Y bueno, creo que poco a poco pues irá cogiendo, la verdad, el respeto que merece.
Pues ojalá también que puedan llegar los corredores, Vic, porque ya ves que la situación está un poco complicada para hacer viajes desde América. Ojalá puedas ver a tus amigos colombianos, los ciclistas colombianos en carretera, porque sí está un poco complicado.
Sí, la verdad es que está complicado, pero bueno, confío que le vamos a tener por aquí seguro y bueno, los estamos esperando a todos, la verdad.
Pues nosotros también esperamos verte a ti en acción, que sea una productiva y corta, aunque corta temporada. Víctor, muchísimas gracias por la amabilidad de permitirnos conectarnos y gracias por abrir un espacio en Pendiente Máxima en tu concentración en Andorra.
A vosotras, muchas gracias.
Vaya lujo que hemos tenido en Pendiente Máxima con dos amigos, uno ciclista y otro compañero colega que hemos podido compartir. Así que, pues Marisol, todavía tenemos la última nota de este segmento. Porque bueno, continúa la actividad virtual en Colombia, se está llevando a cabo la Vuelta al Valle y muy pronto tendremos también otro evento de la Federación Colombiana. ¿Qué tal ha sido el recibimiento? ¿Cómo se han visto los primeros resultados?
Realmente enriquecedor todo este primer capítulo o esta primera parte de Pendiente Máxima con todas estas opiniones que son muy valiosas e importantes para seguir un poco dibujando el futuro, aunque todavía no tenemos el dominio completo sobre lo que pasará en los próximos días. Con respecto a la Vuelta al Valle virtual, Goga, pues hemos tenido las dos primeras etapas durante este fin de semana, con una gran convocatoria, no solo para los corredores profesionales, también para muchos ciclistas aficionados que han participado de estas dos primeras etapas. La primera, una fracción de 15 kilómetros en el escenario del velódromo Alcides Nieto Patiño de la ciudad de Cali, y la segunda en el recorrido hacia Cartago de 33 kilómetros y 700 metros, con muy buenas actuaciones en el caso de la categoría élite con Walter Pedraza, representante del equipo Supergiros, como el más protagonista en esta modalidad del simulador de transmisión directa, y Aranza Villalón en las damas, la corredora chilena del equipo Abinal GW, que también ha tenido un gran desempeño en estas dos fracciones. Todavía nos quedan dos etapas de esta Vuelta al Valle virtual que se cumplirán el próximo fin de semana, pero realmente, Goga, hay que decir, ha sido un muy bonito espacio con todo esto de las categorías de acuerdo al simulador o al rodillo. Se le ha dado la oportunidad de participar a muchas personas en Colombia y a nivel internacional, y creo que la convocatoria habla de una muy buena respuesta a este evento que ha iniciado un proyecto muy bonito que tiene el Valle del Cauca para seguir generando un sentido de pertenencia por el ciclismo nacional.
Esta plataforma del ciclismo virtual, como decíamos, se va a alargar con el Tour Virtual Somos Todos de la Federación Colombiana de Ciclismo, que se hará también en el mes de julio 9, 10 y 11. Por ahí estaremos acompañando también en un día de transmisión a este evento. Pues es lo que hay por ahora, hay que aprovecharlo al máximo y como siempre, pues estamos también esperando las últimas noticias. Marisol, ya hablábamos algo con Rob y con Víctor, pero o sea, se tiene que acelerar de una manera oficial. ¿Cuál será la mejor forma de transportar a los ciclistas colombianos a pesar de que ya se ha publicado una lista donde la Unión Europea no le permite a vuelos regulares de América en general? Solamente Canadá y Uruguay tienen permitido el acceso libre a la comunidad europea.
Sí, estamos atentos. Ya está terminando o ya termina el mes de junio y entra una etapa bastante importante para este calendario y para el inicio de competencias. Este viaje es primordial para estar muy atento a lo que puedan hacer nuestros ciclistas. Y bueno, se sigue hablando del 19 de julio como esa fecha y también de la posibilidad de organizar este vuelo que parta hacia el territorio europeo. Tengo entendido que la Federación y el Ministerio del Deporte siguen en esa gestión y esperemos que sea posible, porque la verdad depende muchísimo de esta opción de que los corredores puedan llegar a tiempo y seguir con su preparación en territorio internacional.
Pues se cierra otro capítulo más de Pendiente Máxima, Mari, y estaremos pendientes de de los nuevos resultados que se dan en la carretera, porque ya iniciado el mes de julio hay carreras de una manera más frecuente en Europa y por supuesto también se van terminando de formar las nóminas para el Tour de Francia, así que nos colocamos otra vez en la agenda para la próxima semana con Marisol. Un abrazo hasta Cali.
Ha sido un gusto como siempre, Goga. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas de Pendiente Máxima y aquí seguimos atentos a una nueva cita. Cuídense mucho.
Han sido ustedes muy amables por acompañarnos. Un agradecimiento una vez más a Rob Hatch y a Víctor de la parte que estuvieron con nosotros y a ustedes sobre todo porque nos acompañan también en esta aventura. Gracias. Su amiga Goga también les dice cuídense mucho y aquí nos vemos la próxima semana.